Tenemos entonces en línea en este momento a Sebastián da Silva, que lo hemos escuchado tratar de hacer esa gran salvedad por los medios en estos días. ¿Cómo le va, da Silva?
Bueno, buen día, Victoria. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto,
sí, está. Alguna mini interferencia, pero nada que no se pueda manejar.
Empecemos
por lo de Conexión Ganadera, después le vamos a preguntar del streaming, obviamente. Pero usted insiste en salvar al paisano de esto, como una figura de él que tiene 5 vacas, ¿no? O un pedazo de tierra y...
5, 10, 1000, o tiene un pedazo de campo y planta alfalfa, o hace un negocio de capitalización de cerdo en San Antonio. O sea, es un negocio distinto. El negocio de la producción es un negocio distinto a Conexión Ganadera y sus colaterales, o Conexión Ganadera y sus los que lo copiaron.
Sí. Bien, porque... Y acá, ayúdenos a entender, ¿no? Porque justamente usted dice que son negocios distintos. ¿Qué lo hace distinto? La cantidad de inversionistas, la cantidad de empresas intermediarias, ¿qué lo hace diferente?
Si uno hace un análisis, porque imagínate, Victoria, que estamos solo con el Conexión Ganadera Gate,
sí.
Todo, permanentemente en asados, en reuniones, en donde, como bien dice Darwin de Boccati, hay un pedestal moral de los que invertían en ladrillos y los que...
Se movientes, sí, sí, sí. 100%, me crucé con esa columna, muy interesante.
Pero entre nosotros siempre mirábamos con sorpresa.
¿Qué parte?
¿Dónde está el tema? Es que vos imaginate, yo tengo 50 años...
Sí.
Y sorpresa duró 25 años, o sea, mi vida adulta como productor rural, la existencia de Conexión Ganadera era parte de una realidad, o sea, que llega un momento que vos decís, bueno, pagan y algo harán. Uno sospechaba de que, como ellos tienen una empresa muy vertical, en donde habían escritorios rurales, generaban comisión, 200.000 cabezas de ganado deja, o sea... Mucha plata, son 200.000 cabezas de ganado y los servicios colaterales. Y uno seguía para adelante, porque esa es la verdad, o sea, convivía, ¿sí?
Para ver si entendí. Convivían sospechando, quienes no invertían ahí, de que eso era una bomba de tiempo.
No, sospechábamos que tenían 200.000 cabezas de ganado cautivas, ¿sí? Esas 200.000 cabezas ganadas generaban comisión, ¿sí? Vos vendés porque tenían escritorios rurales, eran parte de escritorios rurales, y ahí no sé cómo hacían y sacaban el 7%. Además de que en algún momento, por saltos de valor, hay que recordar que en algún momento los saltos de valor de los ganados estuvieron muy bien, temporadas excepcionales desde el punto de vista forrajero. Ellos participaban en el negocio de exportación de ganado en pie a Turquía. Uno pensaba, bueno, sacarán en esa bolsa enorme de dinero.
Cuando falta de un lado, sacarán del otro.
Sacarán ese 4% más que le pagan a sus clientes.
¿Y qué pasó ahora entonces?
Eso era lo que nosotros pensábamos. Sí. Lo que pasó es una corrida bancaria típica, falta de confianza hacia la actividad, y eso que termina como gente reclamando que no solo no va a recapitalizar, sino que necesita la plata, genera lo que generó, ¿sí?
¿Y qué responsabilidad le cabe a los dueños de Conexión Ganadera, da Silva, en todo esto?
Y no, le va a tener que caber. La justicia tendrá que indagar, ¿sí? Porque si a vos te dicen, porque Conexión Ganadera tenía dos tipos de negocios. Uh-huh. El típico, en donde te decían a vos, yo te compro el ganado a tu nombre, y por lo que pude averiguar después, hay otro tipo de negocios que vos directamente ponías la plata en una especie de bono, Sí. Y a vos te pagaban una renta, ¿sí? Uh-huh. La responsabilidad me parece que es distinta, porque el tenedor de ganado hoy, ¿sí?, está más cubierto que el que solo invirtió en esos bonos, que no me acuerdo cómo se llamaban, ¿sí? Porque en esos bonos vos le dabas a tu administrador cierta libertad para él desarrollar los negocios colaterales. Ellos tenían o participación o propiedades frigoríficos, tenían una marca de carne, hasta una carnicería.
Pero entonces se empieza a desdibujar un poquito lo que otrora podría ser el negocio rural, del escritorio rural, para convertirse en algo que tiene más que ver con una entidad financiera.
Claro. No tiene nada que ver con el paisano. Acá yo estoy llegando a Minas. El paisano que hoy está pastoreando el ganado, revisando que los terneros estén bien, curando la bichera. Convivíamos. El ganadero lo mira con desconfianza, entre muchas otras cosas, porque cuando iba a un remate y Conexión Ganadera estaba financiada, le compraban todos los ganados. Campo que aparecía en el norte se lo quedaba Conexión Ganadera y pagaba más renta que lo objetivo. Y entonces había una competencia, pero bueno, la competencia por la tierra desde el inicio de los tiempos siempre ha sido un dilema para los que trabajamos en el campo, ¿no?
¿Me puede explicar, Da Silva, qué significa lo de las 200 cabezas de ganado cautivas que hizo usted referencia en el inicio de la conversación?
200.000.
Con más razón. ¿Qué quiere decir cautivas? ¿Embargadas?
No. Cautivas es que ellos tenían la administración de esas 200.000 cabezas. ¿Me entendés? Entonces vos, con las 200.000 cabezas, vos tomás decisiones productivas a favor de la rentabilidad de la empresa, ¿sí? Uh-huh. Algunas vaquillonas las vas a entorar, otras vas a hacerle una invernada para que vos en Punta del Este puedas ir al Novillo Alegre, para ponerte un nombre famoso, y comprar la mejor entraña tiernita esa.
Sí.
Y cuando le vendías las vaquillonas al Novillo Alegre, eso genera una comisión. Esa comisión es del 3%. Entonces vos agarrás una comisión de acá, otra de allá. Cuando querés acordar, no es solo el negocio mío.
El rural puro, claro.
Claro.
Desde ese lugar tendría que haber estado el Banco Central entonces un poquito más encima, ¿o no? Porque ahí es donde viene la parte que a usted no le gusta que se meta el Estado entre privados.
A mí no me gusta que el Estado se meta entre privados, ¿sí?
Pero
segundo, el Banco Central estuvo omiso desde hace 25 años, ¿sí? Pasaron desde Vergara, que estaba posando para un cuadro, esta administración del Banco Central.
La BAT,
y las anteriores.
Uh-huh. Senador, pero es una actividad financiera que tiene controlar el Banco Central, esto porque el presidente actual del Banco Central dijo que no le compete al Banco Central. Y el actual ministro de Ganadería y el futuro ministro han dicho que faltó control acá también, no solo del Banco Central, sino de los legisladores también.
El negocio de capitalización ganado, de parcería rural, uh-huh, de pastoreo, todos los instrumentos por el cual en el campo se junta alguien con campo y alguien con plata para poder complementarse, esto no tiene que estar regulado por el Banco Central. No, ¿sí? Estos negocios que tenían publicidad notoria, que ofrecían una renta fija, lo más variable de los negocios en Uruguay, que justamente clima, precio, ¿sí? Bueno, capaz que hoy con el diario del lunes tendrían que haber estado regulados.
Ya le pasó antes al Banco Central no supervisar actividades porque por ley no tenían como objeto el captar ahorro de inversores y hacer transacciones, o sea, operar como entidad financiera, pero lo hacían y ahí era su... pero disfrazadamente, bueno, esto es como un poco el paralelismo. Está
bien. Yo creo que cuando empezó a surgir estos otros instrumentos que decían bono ganadero, claro, en donde ahí capaz que el Banco Central tendría que haber actuado. En el tema de la capitalización ganada, ¿sí? Si yo mañana, Victoria, vos tenés un pedazo de campo, ¿sí? Te está sobrando el pasto y no tenés plata, ¿sí? Me llamás y me decís, Sebastián, ¿no querés echar 100 novillos? Que estoy lleno de pasto en el o 3 o 4. ¿Y cómo vamos? Bueno, 70 y 30. ¿Qué quiere decir 70 y 30? Que vos, como dueña del campo, te quedás con el 70% de los kilos ganados y yo el 30.
Sí, obviamente, ahí, ¿sí?, el Estado no tendría ninguna injerencia.
Exacto, pero lo que puede llegar a pasar es que venga el regulador, que no tiene la menor idea de cómo funcionan estas cosas, y que entre en la redada todo el mundo paisano, que no tiene nada que ver.
Está. Entonces, te reformulo la pregunta. Aún a la luz de toda esta corrida que está ocurriendo, que habrá que ver si además no le cabe delito, ¿no? No le cabe que intervenga la justicia, sí, sí, penal. Aún a pesar de todo eso, ¿Da Silva preferiría que el Estado no intervenga, que no se meta en nada que tenga que ver con el negocio rural en todas sus formas?
Bueno, si ustedes quieren legislar sobre portafolios de inversión ganadera, instrumentos financieros con el ganado o los granos que den una renta fija, todo este negocio, instrumento, yo no tengo problema. Bien. ¿Sí? Ahora, no quiero que por estas cosas termine afectando, ¿sí?, al paisano. Te reitero que en su leal saber y entender se complementa con sus vecinos, ¿sí?
Sí, claro. Sí.
Y que ha funcionado perfectamente. ¿Qué quiere decir la regulación? Que tenga que ser sujeto obligado por la SENACLAF, que tenga, sí, que ir al Banco Central o algo parecido. En el Banco Central no saben nada de campo y cómo funcionan estas cosas, etcétera, etcétera, etcétera.
No, claro, de lo que saben es de instrumentos financieros. Y en ese caso, Sebastián, en tu caso, una eventual regulación o legislación podría aplicarse al negocio agropecuario.
Como cualquier otro.
Como a cualquier otro.
Acordate, pasó con el cambio Nelson.
Claro, pero ahí ya estás mucho más cerca del mundo financiero.
Es que no tiene nada que ver, ¿verdad?, la historia, el cambio en eso.
No tiene nada que ver con el, ya lo sé, pero a los efectos del BCU.
Y la prestaba.
Claro, pero a los efectos de la competencia del BCU. Por eso lo traigo. El BCU se lavó la mano y dice, no, esto era un cambio. Nosotros no regulamos los cambios.
Bueno, pero ahí...
Pero hacía otras cosas, cambio en eso.
Y lo que hacía era prestar.
Claro.
Y entonces es distinto.
Y por eso tuvo que redefinir y rediseñarse el BCU.
Ponele que en vez de la inversión en vacas...
Yo tengo malas noticias para todos, ¿no?
¿Qué?
La buena fe en el cumplimiento de los contratos no lo regula ni el Papa Francisco.
Ah, bueno. Entonces, ¿hay que legislar?
Pero entonces, eso sí alcanza al paisano.
Que se regule entre privados.
Eso alcanza al paisano, que dice, lo que acaba de decir.
Que el privado que arriesga un... Exacto. dinero, y el privado que arriesga un dinero porque le prometen una rentabilidad que en realidad uno podría sospechar que es demasiado buena, y bueno, está arriesgando su dinero, y si el negocio no funciona, marchó.
Bueno, eso es parte de la realidad más cruda de la vida, ¿no? Porque bueno, vos mañana podés caer en tu buena fe, ¿sí?, a comprar un terreno en Playa Verde, ¿sí?
Sí.
Y resulta que lo que te están vendiendo tiene 7 acciones paulianas porque viene de un quilombo grande, una sucesión, que a vos te dijeron que salía, vos pusiste la plata y después, ¿qué culpa tiene el Banco Central? Ninguna.
¿Y qué le dicen los damnificados, senadora? Usted que ha dicho que está en contacto con varios, que se han comunicado con usted. O sea, ¿qué fue lo que les pasó en los casos que usted conoce?
Bueno, a mí me han llamado por obvias razones, ¿no? No tanto los que yo recomendé, que habrán sido 20. Muchos de esos en 20 años, 25 años, ¿no? Recomendé, no. De la misma forma que a mí me dicen, che, ¿qué tal la cubierta que le pusiste a la camioneta? Yo digo, sí, está buenísima, van y la compra.
O sea, pero usted
había invertido en conexión.
Claro. No, yo soy mundo real.
Pero alguien le preguntó.
De repente, alguien le preguntó referencia.
Si hubiese, invertido en conexión ganadera, no hubiese perdido todo lo que perdió en la seca, capaz, ¿no?
Ya, y usted sí le pidieron referencia, usted, como está diciendo, le recomendó a 20 personas que invirtieran ahí en conexión ganadera.
Me decían, che, o sea, ¿qué te parece? Y a todos les decía lo mismo. De todo lo que hay, los que me generan más confianza son estos de conexión ganadera, gente que yo conozco, era gente solvente, ¿no? Uh-huh. Andá para ahí.
Digo, entonces se sorprendió con este desenlace, me imagino.
Si, claro que me sorprendí. Sobre todo me quedé mudo cuando se corre el velo y eran 400 millones.
Claro.
Pero esa es la parte que no entiendo, Da Silva. Usted mismo dice que ya le había sorprendido desde el arranque que te puedan ofrecer una tasa fija, ¿no? En un mercado tan variable como ese que tiene que ver con el agro, lo rural. Digo, ¿por qué ahora la sorpresa parece tan grande?
No, la sorpresa por la cantidad de plata que llegaron a recaudar.
De 400 millones de dólares.
400 millones de dólares, no sé si tienen depósitos algunos bancos.
Bueno, ¿y cómo imagina que esto puede llegar a terminar?
Bueno, bien, no va a terminar. Yo lo que he hablado con algunos abogados, estos que andan en la vuelta, están teniendo una zafra maravillosa, tienen sí. Botín de 4 o 5 millones de dólares, ¿no?
Sí, bueno, el botín lo va a depende, ¿no? Capaz que el botín más grande está en defender a Carrasco.
Bueno, ese también. No sé si tiene plata Carrasco para pagarle o no sé cómo va a ser, pero lo que es cierto es que, a ver, te lo voy a explicar nuevamente. Ayer se lo expliqué a otra colega tuya. En este momento en el campo, ¿sí? El mundo ganadero de cría, vos tenés los toros trabajando. Esto quiere decir que está en plena zafra de entores. ¿Sí? Sí. Esto quiere decir que una vaca preñada vale más que una vaca vacía. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Está. A su vez, las vacas están con el ternero al pie. ¿Sí? Uh-huh. Esto quiere decir el ternero mama de la teta de su mamá hasta que se desteta, y eso tiene valores distintos. Está la vaca por un lado y el ternero por el otro. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y además, en verano los ganados sufren, pierden kilos, como en el invierno.
Ya decía, ¿sí?, Pacha Sánchez que no comían en verano.
El ganado pierde kilos, ¿sí?, porque sufre por los calores, por... ¿Cuándo termina ese sufrimiento? Y bueno, cuando empiecen las lluvias de febrero. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Y ahí se genera una ganancia compensatoria, que es igual a cuando hay gente que adelgaza en forma rápida y radical, que después se come un alfajor y vuelve a tener el peso que tenía antes. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, está bueno el ejemplo.
Está, pero más o menos para que la gente lo entienda, ¿sí? Sí. Por tanto, desde el punto de vista campero o ganadero, sería una torpeza no continuar, por lo menos hasta abril...
Congelar la actividad, claro.
Exacto, ¿me entendés?
Sí, sí.
Porque vos...
Igual no va a recuperar lo perdido, supongo, ¿no?
No, pero puede llegar a ganar un 20% más de kilos, Victoria, sí. En estos meses.
No, está claro.
Y si vos estás hablando de que hay 150 millones de dólares en activo, vamos a poner que haya 100 millones de dólares en vacas, ¿no? Y vos generás un 20% de kilos, capaz que la pérdida se te reduce en 18 millones de dólares.
Claro. Y pero bueno, está, esos son
eso es lo que yo les he dicho a todos los abogados.
No pidan el cierre, no pidan el congelamiento, claro. Dejen trabajar.
No generen una anarquía tal, ¿sí? Por el momento, y además que estamos con momentos de valores buenos de los ganados.
¿La gente que invirtió y perdió plata va a poder recuperar algo de lo que perdió?
Algo sí, algo sí.
Lo que perdió sí. No.
Lo que pasa es que yo ahí entro en un tema que no lo domino, ¿sí? Claro, porque claro. Yo imagino el que tiene una guía, ¿sí?, a su nombre, encuentra las 30 vacas que compró, uh-huh, con el número correspondiente, el 774 al 7790, sí, ¿no? Claro. Esas vacas son mías, ¿sí?
El capital por lo menos lo tiene.
Bueno, esas vacas son de él.
Claro.
El abogado podrá o no, ¿sí?, decirle, bueno, agarrá y llévatelas, porque la guía es tuya, acá está la marca, llévate la vaca.
Claro.
Pero eso entra en un caos, sí, impredecible. Sí.
Bueno, muy bien. Veremos qué pasa. Hoy hay un Zoom.
¿Me entendés lo que yo te digo? Entonces, sí, mi consejo...
Para traducirlo no a criollo, ser... Da Silva, a ver si, corríjame, pero para traducirlo a criollo, de los que estamos de este lado, que entendemos poco y nada de campo... la única manera de que algo pueda recuperarse de todo ese pasivo es dejar trabajar al activo, que justo se vienen ahora 2 meses o un mes clave
de, no, 3 meses
bueno, tres meses clave que puede llegar a reducir esa pérdida, ese pasivo en algo por lo menos.
Exacto. Es difícil, sí, porque la gente, por lo que tengo entendido, hay situaciones dramáticas, situaciones que con ese interés pagaban el sirio libanés, te voy a poner.
Sí, claro, por poner, ¿no?, un ejemplo realmente extremo, ¿no? Claro.
Pero extremo, hay. Bueno.
Pero hay.
Y la gente está muy dolida y basta con que 1, 2, 3 o 4, bueno, todo ese mundo ideal de un consenso donde agropecuario, donde puedan entender esto que yo te diga de la ganancia compensatoria, va a ser muy difícil.
Bien. Bueno, muy bien.
Porque también te voy a decir una cosa, la liquidación judicial, ¿sí?, termina en Lideco. Lideco es donde están los síndicos, llaman a los liquidadores. ¿Sí? El síndico, el liquidador, tiene un trabajo, va a cobrar muy bien y va a querer estirar todo lo máximo posible, ¿sí?, para seguir cobrando. Y como no sabe de campo, va a contratar a gente experta, porque el hombre no sabe, es contador, ¿sí? Sí. Entonces ahí se va a generar un costo agregado, ¿sí? Yo qué sé cuánto.
Bien. Bueno, veremos qué pasa. Hoy va a haber un Zoom anunciado ya por parte del propio Carrasco para con sus inversionistas, a ver en qué está.
Pero les quedó claro, o sea, la opinión, sí, de por qué para mí regular lo que ya está regulado.
Sí, me parece no entender, sirve. Sí.
O sea, para usted no hay que regular, pero sí habría que, sí se podría legislar en cuanto al tema de los controles.
Sí,
de...
sí.
Advertir legislar, la diferencia entre un negocio que tiene que ver con portfolio financiero y lo que es el propio negocio rural. Separar las cosas.
Exacto.
Sí,
exacto.
Creo que entendimos. Pues... ¿Ah? Y ahora lo pasamos página. ¿Va a ser comunicador? Bueno, ya comunica usted hace rato. ¿Pero me va a hacer la competencia, Da Silva?
No. Vos sabés que durante todos estos meses, después de la elección, ¿sí?, no prendí la tele, ¿no? Me enrosqué con La Cruda, que es el hijo del que estaba con el Pachu.
Sí.
Me encanta que es el hijo del que estaba con Pachu.
Bueno, yo soy del 90. Bueno, y la verdad que el loco entrevista muy bien. Y yo empecé a pensar, yo hice hace unos 10 años La Voz de los Sin Voz, una audición en la radio, por la cual iba a un pueblito y lo nombraba. En Colón, La Valleja, hay una escuela modelo con 7 laboratorios, insólita. Vos llegás al pueblito de 200 personas, ¿sí?, y vos decís, ¿qué hace esta escuela acá? Bueno, la historia es que un burócrata, cuando tuvo que definir la escuela, en la ANEP le dijeron, che, vamos a hacer la escuela de Colón. Y era, agarró los planos de la escuela del barrio Colón, no del pueblo. Entonces, hay una escuela modelo, claro, en Colón, La Valleja.
Alucinante.
Entonces, pero además hay muchísimas personas, testimonios de gente que está realmente despegada, ¿sí?, a nivel mundial, ¿sí? Que genera el mundo que yo defiendo, el mundo rural, ¿sí?
Muy, muy cierto, y, muy cierto.
Este, pero entonces digo, bueno, como yo ando siempre en el camino, voy a hacer la gran, este, la cruda en in situ, en los lugares donde yo vea que hay, este, una historia linda de contar, ¿sí?
Buenísimo.
Este,
y de eso va a tratar la, el streaming, o sea, no va a ser un streaming para provocar, para criticar, para, este,
no, hacer, no, para hacer política. No, 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 porque no lo ve nadie, para eso no. Meto un tweet.
No, no sé, si no, 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 no sé si no lo ve nadie, no sé, por eso te pregunto, no sé.
Pero va a ser un streaming no político, va a ser un streaming de la otra cara de Sebastián da Silva, ¿vale?
Lo desafío a
están así tan separadas esas dos caras,
claro.
O sea, las puede separar, ¿sí?
¿Cree que puede hacer esa separación, da Silva?
No lo veo, no lo veo, la verdad, evitando un comentario político.
Es como
en su
un LRT prometiendo que no va a hablar más de Frente Amplio ahora que está en campaña por la intendencia.
No, pero yo te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hay una señora que es una gran desarrolladora de la Semo Vacuna, una veterinaria, ¿no? En Tacuarembó. Sí, sí. Frentista, pero recalcitrante. Llegás ahí, está la bandera del FA. Esto. Sí. Y yo la respeto mucho, ¿me entendés?
Sí, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Mm. Pero para darles la primicia, la primera entrevista va a ser con Gustavo Coppola. ¿Quién es Gustavo Coppola? Un contratista forestal. Un contratista forestal que se ha dedicado a plantar eucalipto. Y este, a correr en moto, en Minas La Valleja. Hasta el momento cumplió su sueño de ir a Arabia Saudita y correr el Dakar, 15 días.
Mira, linda historia.
Entonces, preciosa historia. Entonces yo se la voy a hacer a Gustavo, va a ir dirigida a, como alguien que está todo el día atrás de los tractores, arqueando lomo, matando hormigas en las líneas de forestación, logra ser el representante uruguayo en el Dakar.
Está bien. Está
muy bien.
Bien.
Bueno, ¿y cuándo sale esto? ¿Cuándo lo vemos?
Bueno, déjame que voy a grabar, creo que esta semana, y después, no sé bien, tengo que ver con los muchachos que andan en la vuelta ahí. Tendrán que hacer una edición, no sé bien cómo es, y después se van a enterar.
Pero ¿quién lo está? ¿Está solo en esto? No.
Estrella, Vic.
O ya montó una productora, claro. Da Silva.
No, yo trabajo. ¿Vos pensás que todo lo que vos ves en mis redes es porque soy un inspirado y que atrás hay gente? Mm. ¿Sí?
Para, uno, dos, tres.
Pero
qué desilusión.
O sea, cuando usted escribe un tweet, ¿no lo escribe usted siempre?
No,
¿se lo escribe alguien?
Eso lo escribo yo.
Perdón.
No contestes. No escribas de noche y menos si estás tomando un whisky.
Eso se lo puede decir, yo le puedo decir lo mismo.
¿Asesores tuitísticos?
No, han perdido total éxito.
No, pero
sí, claro, por eso digo. No
sé si el whisky lo está tomando ahora.
Renuncian masivamente.
Pará, Sebastián, ¿es Gustavo o Álvaro Coppola?
No, Gustavo.
Álvaro.
Gustavo.
No, es Álvaro. Sí, presentalo Álvaro. Bien.
Sí, va a arrancar bien, es fino. Sí.
Se va a llamar, ¿cómo se llama el programa? ¿Desde el camino o Historia del Camino?
Bueno,
¿se eligieron?
Y bueno, si es Historia del Camino, Desde el Camino, alguna cosa.
Algo con camino.
Algo con camino, que es este. Además, ahora como senador de la oposición.
No. Mandame un abrazo a Alejandro. Camina.
Déjenlo hablar, que no escuché. ¿Qué dijo? Perdón.
Que ahora que voy a ser senador de la oposición voy a estar más en el camino y menos en el palacio. Nunca en el palacio.
Ese es mejor nombre, me gusta más. Nunca en la posada, nunca en el palacio. Algo así.
Acá tenés un asesor, senador. Acá tenés a Garzolio también, para que te ayude.
No, a él no le gustaría laburar conmigo porque yo soy muy frontal nunca, y él es bastante delicadote.
¡Delicadote!
¿Cómo delicadote? Escuchame, nunca en el palacio estaba Sartori.
Ya bueno, no me digas nada porque yo voy al despacho de Sartori.
¿En serio?
Sí.
Bueno, vas a ir un poco más que él, por lo menos.
Nah,
es un despacho condenado a la ausencia, ¿no? Es un despacho solitario.
Eso lo va de parte de Victoria.
Sí, pero a mí, yo detesto estar en el palacio.
No, se sabe, senador. Bueno.
No, y ahora estoy viendo, mi hija. es una excelente fotógrafa de ganado, la contratan de las cabañas para sacar fotos a los toros. Entonces, ajá, le dije a la arquitecta, viste que ahora el palacio está en los 200 años, están todos, sí, re delicados por la decoración de los despachos, ¿no?
Sí.
Y yo voy a hacer una gigantografía de un rodeo Angus, que yo ya la tengo la foto, sacada, para ahí, para el despacho.
Sacada por su hija.
Esa es la cara de la arquitecta, ¿no?
Que no le gustó.
Y me dice, bueno, mire, senador, usted tiene que ser más amigable con el edificio, porque...
Bueno, pero cada uno su despacho pone la foto que quiere.
Cuando le diga que voy a llevar unos fardos de alfalfa para que la gente se siente ahí, que sepa lo que es, se pega un balazo.
Bueno, esperamos.
Bueno, déjeme ir a laburar, vos, que me para, estoy en el camino y tengo que llegar, que si no, tengo encerrado unas vacas que las quiero ver a ver si están en el
trabajo. ¡No! ¡Tiene cabeza cautiva también!
Cabeza cautiva. Cabeza cautiva, ojalá tuviera, ¿no? Nada más lindo para un ganadero que tener cautivo un rodeo.
Da Silva, gracias por su tiempo.
Solo por ser ustedes los atendí.
Chao, senador, gracias.
Chao, chao.